Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando ya iniciamos nuestro tiempo de parlamento, actividad parlamentaria en Radio Sintonía. Esta semana reservada toda a comisiones y reuniones de la mesa hoy lunes, además de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se encuentra uno de nuestros invitados que ha participado en ella hoy como portavoz del grupo parlamentario, que es Fernando Señat. Y también había visita del general jefe al Parlamento y despacho con la Presidencia, mesa del Parlamento como todos los lunes, junta de portavoces, y ya para mañana continúen ya con distintas comisiones, al igual que a lo largo de toda la semana. Bien, pues le decíamos que participando, estará con nosotros por teléfono, está ya con nosotros por teléfono. Y en este caso, bueno, pues Fernando Señat, porque participaba hoy a las 10 de la mañana de esa Comisión de Presupuesto y Hacienda. Buenos días, Fernando. Ah, que no tenemos conexión todavía. Bien, pues conectamos más tarde. Aquí en nuestro estudio nos acompaña Hanna González, ella del Grupo Nacionalista Canario. Y bueno, pues en este caso hoy no tenía comisión ni alguna, ¿no? Porque nada más que celebra esa hoy.
Sí, buenos días. Hoy no tenía comisión y bueno, siempre es un placer venir y contestar a la actividad que estamos realizando en el Parlamento, dar la cara, dar explicaciones de lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo, de lo que reivindicamos. Un placer estar aquí hoy.
Muy bien. Bueno, pues, Hanna, en este caso hubo pleno la semana pasada.
Hubo pleno la semana pasada, sí.
¿Alguna cosa que destacar del pleno?
Bueno, muchas cosas. Yo creo que fue un pleno bastante denso y bueno, la noticia, la gran noticia, fue un pleno bastante educativo porque varias materias de lo que se abordaron la semana pasada fueron materias educativas. Muy importante la de geografía e historia de Canarias, que se llevó una proposición no de ley por parte de el Grupo Nacionalista Canario. En este caso lo defendió mi compañero Jesús Machín de Lanzarote, donde reivindicábamos que se estableciera como obligatoria. Teníamos el borrador de la consejería donde solicitaban que cambiar esa asignatura obligatoria de historia y geografía de Canarias por una asignatura optativa, que fuera a elección del alumnado. Pero bueno, aprobamos esa proposición no de ley y fue aprobada por unanimidad, y veremos ahora, seguiremos vigilantes a ver cómo se hacen esos cambios en los currículum. Y que, bueno, la consejera dijo el martes que bueno, que estaba claro que la mayoría parlamentaria decidía que tenía que quedarse como obligatoria, pero que iba a consultarlo con el Consejo Escolar de Canarias. La verdad es que nos parece un poco curioso, porque en ese sentido el Consejo Escolar de Canarias, nos parece, al Grupo Nacionalista Canario, que se ha escuchado poco en esta legislatura, que al final es donde reside toda la comunidad educativa, profesorado, padres y madres, alumnado y el gobierno de Canarias. Creemos que se le ha sacado poco partido. Además, estamos convencidos de que el Consejo Escolar de Canarias también clama al cielo por ese cambio de obligatoria a optativa. Y bueno, fue algo muy importante que se consiguió, y esperemos que la consejera lo materialice, que no se quede en una proposición no de ley más aprobada en el Parlamento sin que el gobierno la ejecute y la lleve a cabo.
Muy bien, pero además de eso, ha criticado Hanna González la falta de información de educación sobre los criterios e instrucciones sobre el sistema de evaluación. En este caso, estamos hablando del cambio de ahora, a partir de este curso, en el que se pasa de curso, aunque vayas arrastrando déficit en la formación. ¿Nos referimos a eso?
Sí, nos referimos a eso, y bueno, es más complejo, ¿no? Porque cada año salen unos criterios de evaluación donde se establecen unos parámetros en los que los equipos docentes pueden hacer ese análisis, ¿no? Y esa evaluación de cada alumno para saber si pasa o no pasa. Es verdad que viene un cambio legislativo establecido desde el Ministerio de Educación en el gobierno del Estado español, que se va a aplicar en el próximo curso, y que ya hay cosas que nos asustan y nos ponen los pelos de punta. Pero en este caso también nos centrábamos en los criterios de evaluación de este año, donde la consejería dictó una orden que la consejera bueno, en el primer turno yo le manifestaba la escasez de esa orden. Una orden que tiene 6 páginas. 6 páginas en total para determinar los criterios de evaluación de etapas educativas de primaria, de secundaria, educación secundaria obligatoria y de bachillerato. Eran insuficientes y así se lo manifestábamos, y que además habían salido tarde. Ella me contesta en el primer turno que no salieron tarde porque estaban desde el principio de curso. Y luego me tuvo que reconocer, porque le enseñé la orden y le dije, mira, está firmada el 7 de febrero del 2022. Eso no es principio de curso, eso es mitad de curso. Me tuvo que reconocer que es que hubieron unos retrasos, pero es que aún así la orden es incompleta, no es solo que salga tarde, es que está incompleta, no aplica los criterios. Ella me vino a leer la orden que había sacado, pero es que yo la orden ya me la había leído, por eso llevé la comparecencia, porque había un estudio previo y una consulta con el personal docente donde nos decían que estaban cogidos de pies y manos y que no daba uniformidad de criterios para ellos poder determinar, para poder ser ecuánime. Está claro que las circunstancias son distintas para cada alumno y que no es lo mismo el entorno familiar condiciona o en algunos casos ayuda, en otros casos no ayuda a la evolución favorable del alumno o de la alumna. Pero el problema es que tampoco están determinados. Entonces, claro, se pasa la pelota de la responsabilidad a unos equipos educativos, a unos equipos docentes, donde a lo mejor el criterio de un equipo docente en un instituto, aquí tenemos en Puerto el Santo Tomás de Aquino y el San Diego de Alcalá, pues a lo mejor lo que se adopte en uno no se adopta en el otro. A lo mejor tenemos un alumno o una alumna que en el San Diego aprueba con todo suspendido, pero tenemos otro en el otro instituto en el que con 3 suspendidas se queda repitiendo. Eso no es uniformidad, eso va a dar pues problemas a la hora, no solo para el alumnado, sino también para la familia. Y le reivindicábamos esa cultura del esfuerzo, ¿no? Está claro que y por informes PISA y informes educativos, que la repetición no es la herramienta, no fomenta el estudiar y a lo mejor mal concebida pues puede generar en que hay un abandono educativo temprano. Pero es que el problema es que las disposiciones que se están aprobando por la consejería tampoco, porque no aportan ningún criterio, porque se está estableciendo unas directrices donde se determinan unas reglas en función de una estadística y no del nivel educativo del alumnado. Entonces hablamos de la calidad educativa, pasaremos a unos sistemas educativos públicos, que este gobierno tanto que nos recuerda que ellos son progresistas y miran por el sistema público, pues cada vez le está dando menos herramientas a los colegios e institutos públicos, y se están viendo los equipos directivos nuevamente solos ante decisiones muy importantes y que van a generar controversia en el ámbito educativo.
Una prueba la tenemos cuando la pandemia, al suspenderse las clases, y acabar el curso que se promocionó, quien pasaba de secundaria a primero de bachillerato, bueno, pues un porcentaje alto de quien pasó a primero de bachillerato fracasó y muchos tuvieron que repetir. ¿Por qué? Porque se quedaron sin un semestre de formación.
Claro, la pena es que ante esos resultados, en vez de sentarnos y ponernos a trabajar, creo que es obligación del Gobierno de Canarias sentarse y determinar conforme a criterios expertos y sobre todo, escuchando a la comunidad educativa de Canarias, al profesorado de Canarias. No entiendo esa dificultad de sentarte a hablar con el sector que está a pie de obra, que está mano a mano con ese alumnado y sabe las necesidades existentes. Y no vemos esa capacidad de diálogo por el Gobierno de Canarias, pero ni de la consejera, ni del presidente Ángel Víctor Torres. Entonces, nos preocupa enormemente las decisiones que se están adoptando porque no vemos ni son transparentes en función de qué se está determinando unos criterios u otros. Y nuevamente escapan gracias a la implicación del profesorado en las Islas Canarias, que en tiempos de pandemia se vieron solos ante el peligro, donde veían que la orden de la Consejería de Educación era empezar las clases sí o sí en septiembre, y muchos de los colegios e institutos de la isla de Fuerteventura no tenían las herramientas y solicitaron mediante escrito a la consejería que se prorrogara una semana para poder estar mejor preparados ante la pandemia, y no se les hizo caso. Entonces es incongruente, y lo que nos enfada y nos cabrea es que utilizan a la comunidad educativa cuando les viene bien. Ahora sí les viene bien consultar al Consejo Escolar de Canarias. Pues me alegro, pero ojalá que los sigan escuchando para todo, para la bajada de ratios, que las llevan aplicando por circunstancias y debido a la pandemia. Este año ya no estamos en pandemia, en el próximo curso, ¿se van a mantener esas bajadas de ratios o no? Entonces, hay muchos criterios que vemos que la consejería llega tarde, y sobre todo una falta de ganas importante, ¿no?
Bien, pues tenemos ya el otro audio telefónico a Fernando Señal. Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, y buenos días a todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, pues en este caso nos acompaña Ana González aquí en los estudios, y comentábamos que anteriormente que hoy celebraba a partir de las 10 de la mañana una reunión de presupuesto, una comisión de presupuesto y hacienda, y bueno, pues como portavoz de economía en este caso del Grupo Popular, me imagino que estás en Tenerife porque has ido a participar de la comisión, ¿no?
Sí, aquí estamos. Tenía más una pregunta acerca de los resultados contra la lucha del fraude fiscal del Gobierno de Canarias. Digamos, ya es 3 años de legislatura y tenía una intervención acerca del fraude fiscal.
Ajá. ¿Qué destacaría de esa comisión de hoy?
Pues mire, lo que le había venido a decir el Partido Popular a este gobierno de Canarias de izquierda, que llevan 3 años de legislatura y que no han hecho absolutamente nada para luchar contra el fraude fiscal, que somos una de las comunidades autónomas donde la economía sumergida y el fraude fiscal es mayor, estamos en torno al 25% del PIB, se calcula que son en torno a 12.000 millones, y este gobierno de Canarias durante 3 años no ha hecho absolutamente nada para reducir ese fraude fiscal. Y lo que el Partido Popular, en su plan de alivio fiscal que presentamos hace 2 semanas, tenía 2 patas. La primera era bajarle los impuestos a las familias, a los trabajadores, a los pensionistas, a nuestras empresas. ¿Para qué? Para que tuvieran más recursos económicos en sus bolsillos, pudieran consumir más y pudieran afrontar este periodo de inflación que estamos sufriendo, donde pues, la mayoría de las clases medias no están llegando incluso hasta final del mes, donde están yendo, cuando van a hacer la compra, miden cada euro, y le pedíamos una bajada fiscal para ayudar a todas esas familias, pero eso lleva aparejado también un esfuerzo en la lucha contra el fraude fiscal. ¿Para qué? Para que paguemos todos y para que no paguen solamente los de siempre. Y este gobierno de Canarias hemos visto que no ha hecho absolutamente nada, porque es más cómodo, más fácil seguir hinchándose a cobrar en las espaldas de los de siempre, de los que pagamos, y no a trabajar o no actuar sobre los que no pagan. Y decía el señor Román Rodríguez que acaba de salir los datos de recaudación del primer trimestre del 2022, y resulta que hemos recaudado en IGI 505 millones de euros, la mayor recaudación de la historia en IGI, que pagan los canarios, y que además se está produciendo no porque esté mejorando la economía, sino básicamente porque tenemos la mayor inflación de los últimos 20 años. Nos está costando todo más, y como suben los precios, sube también la recaudación y los impuestos que pagamos.
Bien.
Así que este gobierno de izquierda, que es de progresista, que no deja nadie atrás, pues prefiere seguir hinchándose a cobrar impuestos en las espaldas de los que pagamos siempre, que son las clases medias trabajadoras y las empresas, y no hacer el esfuerzo en luchar contra la economía, contra el fraude fiscal, la economía sumergida, para que paguemos todo.
Bien, pues en este caso, en otro tema, es una nota de prensa que usted nos hace llegar. Exigimos a Manuela de Armas, dice, que visite el viernes la Escuela Infantil de Antigua, el CIF de Majada Marcial y el NO, y es de La Lajita. En este caso, hablaba de que el presidente del gobierno, Ángel Torres, y la consejera de Educación, Manuela de Armas, que iban a estar y estuvieron en el SAFE de Villaverde. Bueno, pues después de que a inaugurarlo, cuando ya es el segundo curso que está en funcionamiento, pero bueno, decía que bueno, que usted aprovechaba esa visita para preguntarle que por qué no, cómo está la situación de, por ejemplo, de la Escuela Infantil Antigua, o del CID de Bajada Marcial, o el NOIE de La Lajita.
Así es. Lo triste es que tenemos una consejera de Educación que lleva ya 2 años largos de legislatura, que ya recordemos que entró sustituyendo a otra persona, por lo tanto no ha llevado toda la legislatura, pero ya lleva 2 añitos largos de legislatura y que todavía no ha pisado la isla de Fuerteventura, hasta el otro día. No ha venido a reunirse con la comunidad educativa, con los profesores, con los directores de institutos, de colegios, con los padres, con las madres y también con los alumnos, que tienen mucho que decir de su formación, a reunirse con las administraciones, con el cabildo, con los ayuntamientos y conocer de primera mano, escuchar de primera mano las necesidades educativas de la isla de Fuerteventura. Y eso nos parecía triste y lamentable, que no fuera capaz de salir de Gran Canaria y Tenerife y visitar por la isla de Fuerteventura y el resto de las islas no capitalinas. Y la segunda cuestión que le decíamos es que ya que estaba aquí, pues visitara las infraestructuras y las demandas históricas de la isla de Fuerteventura en temas de educación. Por ejemplo, la Escuela Infantil de Antigua, una escuela que está a medio hacer, que llevan 6 años esperando para que se termine, que apenas son 350.000, 400.000 euros lo que son necesarios y que además es muy necesaria para conciliar la vida familiar y laboral de las familias de Antigua. Por ejemplo, que bajara al Ayuntamiento de Pájara, se sentara con el Ayuntamiento de Pájara y se resolvieran los problemas del IES de La Lajita, o un instituto que llevan años reclamando en la zona sur de la isla de Fuerteventura y que también es muy necesario para desahogar tanto los institutos de Gran Tarajal, de Tuineje, como los de Pájara. Por ejemplo, yendo a la formación profesional de Majada Marcial, junto con el Colegio Francisco Cabrera Artiles, llevamos muchos años reclamando que ambos dos necesitan una ampliación y unas mejoras. O, por ejemplo, dándonos respuesta por qué todas esas infraestructuras que están en el Plan Estratégico de Infraestructura Educativa 2018-2025, que se tienen que hacer en Fuerteventura, como la remodelación del colegio del Cotillo, como ejemplo un instituto nuevo en Corralejo, demandaba también la alcaldesa una formación profesional en Corralejo, en el municipio de La Oliva, o por ejemplo infraestructuras que necesita el municipio de Tuineje o Puerto Rosario, porque no se están ejecutando, no se están haciendo y no se están trabajando en ellas. Y todo eso es lo que se tiene que ocupar y preocupar la consejera de Educación. Además de que nos parece muy bien, por supuesto que sí, que venga a inaugurar el Colegio Villaverde, porque además es una demanda de hace 20 años. Yo siempre digo la anécdota, porque es que es gráfica. El portavoz nuestro en el Cabildo, Claudio Gutiérrez, que es de Villaverde, siempre me dijo, mira, Fernando, esto es una lucha que empezaron hace años los padres para sus hijos y que la han terminado esos hijos para sus propios hijos, es decir, los nietos de los que empezaron esta lucha. Porque de verdad es lamentable que para que hagan un colegio en Fuerteventura el gobierno de Canarias, tanto el gobierno actual como los anteriores, pues han tenido que estar 20 años para que ese colegio terminara y se ejecutara ya de una vez.
Bien, ese ya lleva 2 cursos funcionando. De hecho uno de los logros de Soledad Monzón en la pasada legislatura, la consecución de ese centro, que recuerdo que había problemas porque luego tenían que ponerle el acceso y el colegio estaba acabado, pero no tenía acceso, ya dependía del Cabildo y del gobierno de Canarias. Bueno, en este caso la
tenía pendiente la cocina y el techado de las canchas. Fue otro de los temas que retrasó también el colegio, que hubo que hacer un proyecto, digamos, modificaciones de proyecto para poder hacer esas 2 infraestructuras que eran necesarias también para el colegio.
Sí, vamos,
y que, por ejemplo, ya que estamos hablando, una de las reivindicaciones que hacían las padres y las madres de Villaverde es que la cocina se utilizara y fuera gestión directa, es decir, que se cocinara allí, que no fuera de catering la comida, sino que se cocinara allí, elaborar allí la comida que se dan los alumnos. Y es una de las demandas que, por ejemplo, aprovechando la inauguración, pues me transmitieron los padres y las madres de los alumnos de Villaverde.
Ajá. Sí, Hanna, ¿ibas a comentar algo?
Sí, que la verdad es que el gran problema que vemos con este gobierno actual es que las infraestructuras educativas en Fuerteventura están paradas, ¿no? Y no vemos ningún avance por parte del gobierno, y la sorpresa es, pues, en realidad toda la visita de Ángel Víctor Torres, acompañado de los consejeros y consejeras respectivos, la visita a Fuerteventura, la segunda en toda la legislatura. Me parece que Fuerteventura merece un mejor trato que venir dos veces a sacarte fotos. Y la última vez, este viernes, a sacarte fotos de las obras que dejó el gobierno anterior de Coalición Canaria. Y que la pregunta es, ¿qué ha impulsado este gobierno? ¿Qué obras ha trabajado para llevar a cabo en la isla de Fuerteventura? Porque ya no es solo que vengan a inaugurar obras que heredan de la legislatura pasada, porque están siempre con la herencia recibida, pues son obras heredadas de la legislatura pasada, sino también el retraso de esas obras. Nos llevan anunciando, por ejemplo, en Sanidad, el búnker, la unidad de hemodinámica, desde hace un año. Y vemos cómo se retrasa continuamente. ¿Por qué? ¿Por qué se retrasa? No entendemos los motivos. Bueno, es que ni siquiera los dan. Y podemos hacer un cálculo de las notas de prensa que han sacado anunciando que ese servicio va a estar primero en 2020, luego en 2021, ahora a principios de 2022. Ahora la nueva fecha es junio, julio de este año, para este verano, pero vemos cómo vamos llegando y van incumpliendo fechas. Ese retraso es por incapacidad en el gobierno de llevar a cabo las obras que se necesita, o por un criterio electoralista para irlo acercando a las elecciones. No tienen proyectos en este gobierno, y entonces los proyectos que heredan de Coalición Canarias los tienen que dilatar para presentarlo ellos como de ellos. Pues la verdad es que es triste y lamentable, pero es el pan de cada día de la isla de Fuerteventura con este nuevo gobierno. Y bueno, esa es una prueba más de la injusticia que se cometió con Fuerteventura. Me llama la atención ese doble rasero, esa doble moral de reconocernos, porque el consejero de Administraciones Públicas, don Julio Pérez, me reconoció a mí personalmente en una comisión de Justicia y Gobernación que Fuerteventura era la isla olvidada, que era Fuerteventura había sido la isla maltratada. Y le dije, bueno, pues espero que en los presupuestos se contemple. Y vemos como en estos últimos presupuestos no es solo que no se contempla, sino que del borrador, que ya era escaso, nos quitan más de 3 millones de euros. O sea, es la única isla que del borrador a lo que se aprobó, a la ley de presupuestos, pierde financiación económica. Está claro que les hace falta venir mucho más a la isla, pero para acercarse a las necesidades que tiene la isla. Porque ni ellos están viniendo, ni las personas, los diputados de la isla de Fuerteventura, que apoyan al gobierno, les están trasladando las necesidades existentes en la isla.
Bien, ¿cómo ves esa visita, Fernanda? Ya aparte de lo que comentabas antes, de que podía haber aprovechado para visitar otros centros y explicar cómo estaban.
Bueno, yo entiendo que la señora Hanna, mi compañera en el Parlamento, intente rascar el ascua para su sardina, no sé si hace así la frase, pero vamos a ver. Toda una estructura que no se demanda en esta legislatura, que son demandas de varias legislaturas atrás, el eje norte y sur, la terminación del hospital, la infraestructura pues en hemodinámica, el búnker o los centros de salud, tanto la ampliación del centro de salud de Gran Tarajal como un nuevo centro de salud en Corralejo, las mejoras en Borrajable, el eje norte y sur, pues qué decirte, llevamos 30 años y apenas se ha hecho un tercio de ese eje norte y sur. Es verdad que este tramo, que es Puerto Rosario-La Caldereta, que estamos fiscalizando, por lo menos este año, va a buen ritmo, eso también hay que decirlo, igual que se hizo una cosa, hay que reconocer las otras, pero vamos más. Estas son demandas no de esta legislatura, en manos del Partido Socialista, que están retrasadas y que no se están cumpliendo, ni en colegio, ni en sanidad, ni en infraestructura de carreteras, porque todo no es eje norte y sur, pero también son demandas de legislaturas pasadas en gobiernos de Coalición Canaria y Partido Socialista, que han convivido y han gobernado esta tierra y que han tenido a Fuerteventura abandonada. Son proyectos de Coalición Canaria, el problema no es que sean proyectos de Coalición Canaria, el problema es que son proyectos de hace 10 años que estamos esperando por ellos, por tanto, por el gobierno actual, por gobiernos anteriores. Por lo tanto, pues bueno, lo que entiendo que Coalición Canaria, por la señora Ana, quiera arrimar en Ascua su sardina, pero la pregunta es, ¿por qué no lo ejecutan unos, que están ahora, y por qué no lo ejecutaron los otros, que estaban antes? y eso es lo que desde Fuerteventura pues vamos a seguir reclamando, el abandono tanto de los actuales como de los anteriores que estamos sufriendo en distintas materias tan importantes como la sanidad, la educación o las carreteras. Por lo menos el particular lo vamos a seguir haciendo.
No, la verdad es que me gustaría contestarte que las reivindicaciones de para la isla de Fuerteventura en materia de infraestructuras, tanto educativas, sanitarias, como también de obras públicas, las llevamos luchando bastantes años. No es una cosa de ahora, efectivamente, pero vimos cómo se dio un impulso importante en la legislatura pasada y vemos cómo en esta está parado. Es a lo que me refería. Está claro que los problemas no salen de la noche a la mañana. Pero la verdad es que, la verdad, Fernando, la verdad es que me gustaría que eso que vas reivindicando en el Parlamento como una bajada de impuestos también los apliques. Eres el presidente del PP en Fuerteventura. Pues dile a la al único gobierno que tienes, que la alcaldesa de Duineje es del PP, que baje también los impuestos. ¿O es que los ciudadanos de las personas que vivimos en el municipio de Túnez no tenemos derecho a rebajar impuestos porque también lo estamos pagando, está gobernando y no ha habido bajada de impuestos y se lo ha y la oposición se lo ha pedido reiteradamente? Y vemos como ahora no es el momento, después de una pandemia, cuando lo estamos pasando también bastante mal las personas que vivimos en el municipio de Tuineje. Entonces, estás reivindicando una cosa en el Parlamento que luego, en la isla de Fuerteventura, donde, repito, eres el presidente del PP en la isla, ¿no lo aplicas?
Sí, Fernando.
Yo sí puedo contestar.
Sí, por supuesto.
Dos cuestiones. Primero, claro que se iba reivindicando muchos años. La diferencia es que ustedes tampoco la ejecutaban. Y con lo cual, ni lo ejecutaban los anteriores, que son ustedes, Coalición Canaria, Partido Socialista, gobernando en Canarias, ni lo ejecutan los actuales, que es el Partido Socialista. Yo creo que si preguntamos a cualquier de las personas que están escuchando, por supuesto que en las edades de educación y de sanidad y infraestructura llevan muchos años sin cumplirse. La segunda cuestión que me plantea de la bajada de impuestos en Túnez, vamos a ver, Túnez tiene un presupuesto de 15 millones, que este año tiene 16 millones, y todos los vecinos de Túnez saben que la mayor parte de su presupuesto, y además yo creo que es algo que ha hecho muy bien la alcaldesa casi durante más esta pandemia, se focalizó a lo realmente importante, que era ayudar y dar ayudas sociales a las familias y a los autónomos y a las empresas del municipio. Y por lo tanto, yo creo que el presupuesto, y si no lo analizáis, y si no presentar enmiendas para cambiarlo, se está focalizado a las tres cosas básicas: en ayudas directas a familias, a los sectores, a las familias vulnerables, al empleo, a los autónomos, y sacar obra pública en la medida de lo que puede un ayuntamiento con un presupuesto de 18 millones de euros.
En una legislatura donde tienes las reglas fiscales rotas y donde puedes usar de remanente, pero prefieres seguir estableciendo esos servicios de los bolsillos de los ciudadanos de Túnez que pagamos los impuestos.
Sí. Y pronto verás además una bajada de impuestos, un tema muy importante y muy significativo que ha defendido el Partido Popular. Por eso lo anunciaremos en el momento en que se produzca.
Muy bien, en este caso, el pleno la semana pasada, pleno en la próxima, imagino, ¿no? ¿Algún tema que preparen ambos para... ambos, pero yo cada uno por su cuenta, ya se va marcando la diferencia. Lógicamente estamos en mayo, estamos un año. ¿Alguna iniciativa que lleven alguno de ustedes al próximo pleno? Fernando o Juana.
No, nosotros en nuestro caso vamos a solicitar en el próximo pleno una comparecencia para hablar de la gestión de comedores escolares y las diferencias que hay entre la gestión directa y la gestión indirecta, es decir, cuando hay cocina propia en los comedores escolares, que el presupuesto para pagar es mucho menor que en aquellos colegios que tienen comedores de gestión indirecta, que es por servicio de catering. Los padres y madres ven incrementados en aquellos sitios donde hay catering el precio y las diferencias son abismales, porque hablamos de a lo mejor colegios donde se están pagando al mes un total de 50, 40 euros, algunos llegan a 50, pero en los comedores de gestión indirecta están en los 79 euros. Entonces son diferencias muy palpables y donde vemos que el gobierno de Canarias no solo no ha hecho nada anteriormente, sino ahora mismo se están subiendo ese precio con las consecuencias que trajo la pandemia y la situación actual. No nos parece que sea el momento de subir precisamente los precios en los comedores escolares.
Sí, Fernando, ¿alguna iniciativa que lleve al próximo pleno?
Sí, no, todavía no te puedo decir porque todavía hemos tenido la reunión que solemos hacer de coordinación, donde plantear las iniciativas que llevaremos al pleno. Y todavía no lo hemos hecho, con lo cual, pues bueno, tengo varias cuestiones en la cabeza, pero habrá que coordinarlo con el presidente y con el portavoz y con el resto de los compañeros.
Muy bien, pues gracias, Fernando, por estar con nosotros. Hasta una nueva ocasión. Saludos. Feliz regreso. Si regresa mañana. Saludos.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Adiós. Bien, pues, Jara, pleno, ¿Qué te ha parecido el, no sé si has tenido oportunidad de escuchar a tu secretario general?
Sí, tuve oportunidad de escucharlo. A Clavijo. Y muy bien, al final, o sea, yo creo que él hacía hincapié en la última parte en el partido, ¿no? Y es verdad que bueno, nosotros tenemos unos debates intensos internamente donde cada uno, cada isla reivindica de forma fehaciente su postura, pero al final creo que es la grandeza de Coalición Canaria y por eso creo que es el partido que mejor representa a Canarias, porque cada isla tiene su autonomía, tiene su soberanía. Está claro que luego los recursos en las administraciones son limitados y hay que sentarse y dialogar para hacer un reparto equitativo, pero lo importante es que cada isla tenga voz y que se luchen por que esos repartos sean equitativos en función de las necesidades, porque igualdad no es darle a todas las islas lo mismo. Igualdad es darle a cada isla lo que necesita para poder seguir avanzando todas juntas. Eso no lo vemos en este gobierno de Canarias actual. Y no vemos que se estén reivindicando todas las islas por igual.
El tiempo hizo que fallara la primera convocatoria, pero esta segunda parece que no, porque el tiempo amenaza con seguir así. De bueno, me refiero al día del partido, lo que es la BR1 Vasco, pero que además se traen a Aitor Esteban del PNV, se lo traen a está invitado a participar con ustedes el próximo sábado en el Parque Tamaraceite Azul, ¿no?
Sí.
Me parece que es, ¿no? Por encima de los helicios.
Sí, es verdad que la cuestión meteorológica nos hubo una mala pasada porque se anunciaba una cosa y luego hubo un sol estupendo, pero eso suele pasar siempre con las cuestiones del tiempo. Pero bueno, pero este sábado las previsiones meteorológicas nos acompañan. Creo que es importante hacer esos puntos de encuentro, ¿no? Pues lo que hablábamos de ponernos en común, no solo para poder crear ciclo, o sea, unión entre todas las islas y las personas militantes de todas las islas, sino también, oye, pues para ver, ¿no?, cómo están los ánimos en un sitio o en otro. Especialmente nos hace ilusión pues darles esos ánimos a nuestros compañeros de La Palma, ¿no?, que lo han pasado tan mal con el volcán, y bueno, creo que es una oportunidad estupenda para ponernos, para llegar con ganas, ¿no?
Recargar pilas, que se llama, ¿no?
Sí, de recargar pilas y hacer unión.
Muchas gracias, Ana González, por estar con nosotros por el Grupo Nacionalista Canario.
Ustedes, aquí en este espacio del Parlamento. Aquí estamos.
Muy bien, gracias y hasta siempre. Nos quedamos ahora nosotros con una pausa musical y publicitaria y a continuación estaremos con otra mirada de la mano de los amigos de Adifuel. Saludos.